El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidas, picuetas y picuetos, a otro programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid, que ya deberíais saberlo, para Onda Madrid. Juan José Bayo, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello, nos hemos ido a la vieja Rusia a conocer a uno de los personajes más curiosos, fascinantes e incomprensibles de la historia, Rasputín. Un visionario mesiánico, unas intrigas palaciegas mortales, un imperio en manos de un iluminado, una zarina, exactamente lo mismo, iluminada. Sangre, veneno, palacios dorados, rincones oscuros y por encima de todo, un tipo con barbas. Empieza
el punto sobre la historia.
Aquí celebrando que lo del tipo con barba nos ha llegado al alma. Rasputín, ese tipo con barba, sigue siendo un misterio. Muchos datos sobre los primeros años de su vida son poco seguros. Nació, parece ser, en 1862, minuto arriba, minuto abajo.
Eso dicen los registros. Grigori Yefimovich Rasputin, un nombre para recordar. Bueno, quedaos solo con lo último, lo de Rasputin. El resto, digamos, que nos la... Rempampinfla.
Lo otro es que ya lo hemos olvidado. Porque
totalmente.
Pero ¿cómo se puede llamar?
Así claro. Son los rusos, muy suyos. Este señor nació y se crió en un pequeño pueblo siberiano llamado Prokofskoye,
que para los más curiosos, por si queréis encontrar la ciudad, es la actual Oblast de Tiumen, 300 kilómetros más al este de los Urales, concretamente donde Clavijo perdió el mechero.
Ya sabéis que estos rusos son muy dados a los diminutivos y a los motes. Parece ser que su nombre viene de la palabra Rasputni, que significa disoluto.
Perdón, ¿puedes repetir?
Sí, por favor.
Sí, Rasputni.
Rasputni. Disoluto. Disoluto.
Disoluto. O sea, que ya le veían venir. Ya de lejos decían, uy, ese es un disoluto, bueno.
Bueno, en su pueblo, aparte de la barba, pues era el tío raro, ¿no? La gente lo miraba así regular porque, según una descripción de la época,
sus extremidades se sacudían, movía los pies y siempre mantenía las manos ocupadas. Pese a algunos de sus tics físicos, el tío llamaba la atención.
Pues, hombre, la verdad es que sí, el tío sería para verlo. Yo diría que llamaba la atención precisamente por sus tics. Cuando tenía 14 años empezó a gritar. No voy a gritar aquí. Imaginaos que estoy gritando. ¡El reino de Dios está en nosotros! Y se fue al bosque. Volvió a las pocas horas, según un testimonio, con la sensación de una luminosa tristeza.
Bueno, yo no sé qué penséis, pero parece que los testimonios ya iban un poquito orientados.
Pues esto yo diría pasa, que sí. Yo diría que sí, una vez más. Era un tocho, pero muy tirillas. Y parece que un día unos zagales, o como se llame a los chavales en Rusia, le llamaron enclenque. Y el colega se lió a pedras.
A pedras. Luego se arrepintió de corazón, y aunque alguno se quedó con la pedra puesta. Bueno, atención, porque este sistema de dar la torta y luego arrepentirse tuvo mucha trascendencia en su vida, como veréis.
La verdad es que así cualquiera, ¿no? Claro. Ole, claro. Tu barba. Sí.
Esto es una cosa muy común también.
Sí, esto pasa también en muchas civilizaciones, sí. No solo en la risa. A ver, cada uno...
En la civilización, la risa.
Que da mucha risa.
Claro,
mucha risa,
los zares gobernaban la risa imperial.
Bien. Ole ahí.
La santa madre risa, que dirían. Bien. Cada uno es como es, amigo, y contra eso no se puede luchar. Rasputín era un tipo disperso y disoluto, como decía antes Nuria. Andaba siempre más pedo que... iba borracho, chaval, se dedicaba a eso. Un día robó unos caballos y estuvieron a punto de desterrarle.
Pero vamos a ver, amigos. En general, cuando destierran a alguien, pues oye, te destierran a Siberia. Pero cuando ya vives en Siberia, ¿cómo es esto?
Pues hombre, el destierro era más Siberia, más al este, más hacia el oriente. A donde no te destierran, Francis, es a la Bahamas.
Ahí, verdad, seguro no.
A la Bahamas no. Bueno, pues el tío se casó y todo con una señora que, atención, se llamaba Praskovia Fyodorovna Dubrovina.
Te amo, Praskovia Fyodorovna Dubrovina. Te amo.
Mira que le gusta a los rusos complicarse la vida con los nombres, y a nosotros por decirlo.
Pero igual luego utiliza un mote, además, que no tiene nada que ver con lo que acabas de decir.
Igual a los rusos les parece muy complicado. José Luis. Heidegger. Esta pareja tan peculiar y con tantas sílabas tuvieron tres hijos. Casi uno por sílaba. Bueno, todo parecía normal y que Rasputín sería un campesino más desconocido para la historia. Y va, y en ese momento...
¡Tuvo una revelación! Algo le ocurrió que le cambió la vida para siempre y que disparó al iluminado que llevaba dentro.
Dejó abruptamente su aldea, su esposa, sus hijos y sus padres y se largó al monasterio de San Nicolás, a 300 kilómetros. O usando la unidad de la época, que a mí me encanta, 280 verstas.
Es como la legua de aquí. Claro.
Más o menos.
Bueno, aquí llegan las teorías y las leyendas. Hay quien dice que soñó que se le aparecía el mismísimo en persona a San Simeón diciéndole:
renuncia a todo y conviértete en un hombre nuevo que yo cuidaré de ti.
A mí esto me lo dice San Simeón y digo, yo te agradezco,
pero yo tampoco, San Simeón.
También podía ser que se le había ido la mano con el estroganoff, y tenía una indigestión de estas...
O con el vodka, ¿no?
O con la mezcla de ambos, macerando en el estómago. Otra teoría la contó su hija. Según ella, la Virgen María le dijo a Rasputín...
Llora por los pecados de la humanidad, Grigori. Ve y limpia los pecados del mundo. ¿Veis? Le llama Grigori porque se ve que la Virgen sabía su nombre de pila, ¿eh?
Nada de Rasputín.
Estaba bien puesta.
Rasputnia. Claro.
Hombre. Claro, pues si le llama Rasputín, diría, él diría, a mí no me llame disoluto.
Efectivamente.
Yo soy la Virgen María, te Virgen llamo María como quiero.
También, de verdad.
Bueno, el punto sobre la historia, en su incesante búsqueda de la verdad, quiere conocer qué le ocurrió a Rasputín para tener ese momento de epifanía. Para ello tenemos en nuestra mesa al gran experto en Rasputín, profesor Catacaldos. Bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, permítanme avisarles antes de empezar, como soy un iluminado, efectivamente, tengo varias personalidades. No sé cuáles saldrán hoy, les aviso. O sea, no se extrañen ustedes de lo que pueda pasar.
Bueno, que salga lo que Dios sea, o que quiera lo que Dios salga, o lo como sea. Bueno, ¿qué cree usted que le ocurrió a Rasputín para tener ese cambio en su vida?
Bien, la teoría más extendida, según muchos autores, es que le dieron una pedra en la cabeza, digamos. Y esto ha sido muy frecuente en la historia. Una pedra bien da ha cambiado imperios. Pero lo más importante...
Es recordar que Rasputín partía de una personalidad dispersa.
Perdone, profesor, pero me ha dado la sensación de que le ha cambiado la voz.
Bueno, pues sí, nada extraño. Ya le dije que tengo varias personalidades. Ahora soy Julián, el cartero comercial. ¿Ah? Pero vamos, sé de Rasputín tanto como el profesor Catacaldos.
Ya.
A Rasputín seguramente le metieron con un canto rodado...
En el occipital, una zona muy relacionada neurológicamente con la espiritualidad.
Pero vamos a ver, profesor, ¿ahora es usted una mujer o qué?
Sí, señor, no me ve. Me llamo Pinacoteca. ¿Ah? Sí, no pregunte. A ver, le decía... Escúcheme, que el impacto de la pedra en la zona occipital pudo desarrollar un exceso de sentido trascendente, lo que provocaría...
Básicamente que se le fuera la pinza de arriba abajo.
Vaya, ha vuelto el profesor Catacaldos.
Hola, ¿qué tal? Sí, sí.
Oigan, ¿cómo se apañan ustedes entre sí?
Pues afortunadamente nos llevamos bien, ¿no? Porque todas las personalidades, oye, estamos condenadas a convivir, ¿no? A ver, eso sí, yo soy siempre el que paga las cañas.
Yo el que baja la basura.
Y yo la que manda.
Eso lo dirás tú, bonita.
Pensaba que el que mandaba era yo.
¡Tú eres tonto, chaval!
Bueno, no se peleen entre ustedes porque les recuerdo que están compartiendo el mismo cuerpo.
Ahí va a tener usted razón.
Bueno, para terminar y antes de que yo mismo me quiera suicidar, ¿cuál es, en su conclusión, acerca de la verdadera personalidad de Rasputín? ¿Cuál de sus tres personalidades quiere responder, por favor?
A ver, vamos todos a la vez. A la una, a las dos y a las tres.
Rasputín estaba como una chota. O sea, con Rasputín, chotos pocos.
Gracias a todos por venir. Rasputín ingresó poco después en una extraña secta de la que sabe mucho Francis.
El oficio principal del joven Rasputín era el de carretero, transportando personas y mercancías a lo largo de su provincia siberiana hasta el pie de los Urales. Un día, llevando a un monasterio a un estudiante seminarista, este le habló de su extraña secta secreta, los Glisti, considerados como apóstatas por la ortodoxia rusa, lo cual no era para menos, como podremos comprobar.
A ver, ¿qué nombres son estos?
¿Cómo se llama?
Glisti.
Los Glisti.
Glisti, los Glisti.
A ver, yo me apuntaría a una secta que se llama los orgiásticos de la noche. Los gelistas y yo paso.
Bueno, bueno, por ahí.
Pero porque tú no eres disoluto.
Claro, es verdad, perdón.
Bueno, nada, seguimos. Esta era la época en que Rasputín había... En Rasputín habían comenzado a manifestarse sus instintos místicos. Así que no regresó a su casa porque parece que le gustaron y mucho los preceptos de la confraternidad. Y es que el fundador de esta secta, que databa del siglo XVII, Danila Filipovich, fue un Flipadovich que tuvo la genial ocurrencia de señalar que la salvación está en el arrepentimiento y este no puede existir sin el pecado. Pequemos, pues, hermanos, para obtener la salvación.
¡Bravo!
¿Qué os parece?
¡Bravo! Me parece muy bien.
¡Bravo!
Muy bien, muy bien.
No sabe nada. El,
muy práctico.
El Flipadovich este, no sabe nada.
Claro, ¿esto en qué se traduce? Pues se traduce en que las ceremonias de los Hlisti eran unas salvajes orgías de pasión desenfrenada. ¡Wow! Efectivamente, precedidas por unas danzas frenéticas con las que los integrantes entraban en un absoluto delirio.
¡Delirio!
Y por cierto, si alguno comenzaba a desfallecer por el cansancio, le empezaban a zurrar de lo lindo con un látigo o similar. De modo que la secta también era conocida como los flagelantes.
Es decir, te daban de bofetada para que te siguiera divirtiendo.
Exactamente.
Muy bien, hombre.
Claro, porque era, a ver, era una diversión por caer en el pecado, pero claro, era muy, muy santa, claro, en el fondo.
¿No? Ellos no querían. Estaban en la obligación de...
Eso es.
No, lo entendemos.
Sin querer.
Bien por
algo le gustaba, ¿eh? Era el sacrificio. Que a Rasputín, la primera vez que le pegaron una tunda de estas...
Le moló.
Así, pues sí, le moló y a partir de ahí, pero bueno.
Se cansaba más a menudo.
Se cansaba. Bueno, siguiendo con nuestra secta esta que estamos hablando, pues otro de sus dogmas era que Jesucristo se reencarnaba continuamente en alguna persona santa o elegida. De manera que el astuto Rasputín, que debido a su carisma y a su vigor inverosímil se hizo pronto con los mandos de los Hlisti...
¡Hlisti!
¡Hlisti! aportó de su propia cosecha ciertas mejoras al programa. Y dijo así... Pecando conmigo, vuestra salvación es más segura, puesto que yo encarno al Espíritu Santo.
¡Bravo!
De verdad, me quito el sombrero. Hijas
conmigo.
Mías, pecad conmigo.
Venga, chicas.
Rasputín.
Lo Hlisti.
Bueno, pues así que Rasputín, que ya digo que era un verdadero portento de la danza, entraba en éxtasis bailando, pues no sé si el zumba, pero lo que sí que está claro es que terminaba zumbándose a todas las lugareñas que acudían como moscas a estas ceremonias orgiásticas embelesadas por el macho siberiano. Curiosamente, era obligado practicar la abstinencia sexual en familia. Esto era curioso. Había que pecar en colectivo, que le llamaban el regocijo.
¿Y por qué le llamarían el regocijo?
Para la familia, o sea, el regodeo.
Bueno, las distintas comunidades de flagelantes repartidas por toda Rusia mantenían una comunicación constante mediante mensajeros. Y Rasputín fue
llamado mensaca, ¿no?
Bueno, pues Rasputín, que es que se recorrió a pie toda Siberia, toda Rusia, fue el más activo de ellos, peregrinando durante años de una comunidad a otra, diseminando su mensaje, una cosa más, hasta que consideró que los aires siberianos ya no le convenían, partiendo con paso firme a conquistar la dorada San Petersburgo.
Aquí en el punto sobre la historia radio en Onda Madrid, os contábamos que Rasputín se está ganando una reputación como un santón rural cuando en 1907, nada menos, el heredero del trono ruso, un niño hemofílico de 2 años, estaba a punto de morir de una hemorragia.
Estamos a punto de ver cómo Rasputín entra en la historia, chavales. La hemofilia, como sabéis, ha sido siempre una enfermedad muy frecuente en familias reales. Debido no a lo que comían, sino a esta costumbre que tenían entre ellos de gilistear, digamos, ¿no?
Que ya les vale.
Claro. Gilistear entre primos y hermanos, claro.
El niño se moría. Por 4 parientes de la zarina ya lo habían hecho de la misma enfermedad.
Y desesperada, la pobre zarina mandó buscar aquel santón del que todo el mundo hablaba. De esta manera, Rasputín entró en la corte. Así que, ¿pa' qué las prisas?
Rasputín llegó a la habitación del enfermo, rezó unas oraciones y la hemorragia del príncipe cesó. toda la corte lo flipó con el barbas este.
Bueno, toda la corte y yo, vamos.
Pues tampoco somos fans. Yo soy muy fan de los gilistas y de él.
El señor viene de gilistear con todas las del pueblo y ahora cura, no sé, bueno, estamos intentando entenderlo nosotros, señores.
Sí. Bueno, la familia del zar lo acogió como a un hombre milagro. Se ganó el favor también de una buena parte de la aristocracia, que eso era para verlo en streaming. Y hay que entenderlo por esa cualidad inexplicable que se llama carisma, de la que ya os hemos hablado en alguna ocasión en este programa.
Rasputin tenía una mirada fija y penetrante. Buscad imágenes suyas, porque hay muchas, y de verdad, flipad. ¿Veis? Tenéis que comprobar esos ojillos...
Se queda miedo, solo verlo, ¿verdad?
Sí. Y también usaba una técnica muy clásica para fascinar.
Hablaba bien, pero de forma muy ambigua. Frases sin sujeto, a veces sin predicado. Eso daba a sus palabras pues un aire de oráculo.
Pues sí, todo muy ambiguo. Es decir, el escuchante podría entender lo que quería oír. Recordad o investigad cómo funcionaban los oráculos en la antigüedad. Exactamente así.
Pues sí, o sea, tú hablas raro, que no se te entienda bien y te llamarán genio. Esto es una cosa que,
así es.
Bueno,
pues
sí.
Y digamos,
funciona.
Y digamos que era una especie de el test de Rorschach. Él lanzaba una mancha y tú y el escuchante veía en la mancha lo que tenía dentro.
A ver, las señoras no veían nada. Estaban encantadas con Rasputin. O sea, le veían que sacudía las extremidades y dijeron que bueno.
Salía a los ojillos, por eso no veían nada. Claro.
Bueno, esta historia de hablar raro pues también se ha visto muchas veces en el arte y la literatura, pero no vamos a dar nombre porque
¿para qué?
¿Para qué? Bueno, desde su posición en la corte, y su suposición también, Rasputin influía en las decisiones políticas y se convirtió poco a poco en el hombre más poderoso de Rusia. ¡Qué peligro!
Ah, sí, efectivamente.
¿Eres tú, sí?
Efectivamente. La más influenciada de este carisma, ahora vamos a definir carisma un poquito por encima, fue la zarina. Entre otras razones, porque Rasputin se metió en su cama, que también es una cosa que ha pasado más de una vez.
Y también es muy de carisma.
Sí,
sí.
Bueno, sin entrar en muchos detalles, es que parece que otro de los grandes valores de Rasputin era su gran y enorme valor. No sé si me explico. Pues el valor está en una urna de...
En
una urna de...
¿Te cuentas con alcohol, dimensiones?
Pero la marca de chocolate.
Esa, sí.
¡Ah, espera! Acabo de caer.
A ver, espera, escucha un momento. Rasputin era grande en todos los aspectos. También en ese... A ver, te resumo un poco la situación. En la Gran Rusia mandaba un hombre por lo grande que tenía su Rusia.
¡Bravo!
Eso es, yo sí que digo bravo a eso. ¡Ole!
Bueno, estamos llegando a ese momento, al momento más interesante. La peliculera Muerte de Rasputin, de la que sale un montón la grandísima Nuria.
Las cosas caen por su propio peso. Eso es así. Lo dijo Newton usando numeritos, pero en historia ocurre exactamente lo mismo. Rasputin tenía demasiado poder. El clero ortodoxo estaba hasta el ortodoxo de él. La nobleza estaba hasta las falandrias de él. Todos los que perdieron poder a su llegada querían quitárselo de en medio. El primer ministro, Trepov, un nombre muy apropiado para un ministro, también lo recomendamos. Todos ya apellídense así, Trepov.
Está bien hilado.
Sí. Pues Trepov le ofreció 200.000 rublos para que se largara, pero el barba se quedó.
Trepov, ¿tú qué quieres ser de mayor?
Lo que sea, por encima de ti lo que sea. Algunos nobles se conjuraron para traer a Rasputin al palacio de un tal Yusupov con la excusa de que se reuniría con la gran duquesa Irina Alexandrovna. Allí le sirvieron unos pasteles aderezados con un cianuro buenísimo, buenísimo. Y ahí acabó la vida de... ¡Anda, que no!
¿No? ¿Los pasteles con cianuro no?
¡Que os engaño!
Después
¿no?
del salcianurado este, el sal alimentado.
Rasputin sobrevivió a kilo y medio de pasteles con cianuro.
Eso sí que es carisma.
¿Ya te digo?
Sí.
Y van los nobles y se ponen... Pues vamos al estilo que recomienda el libro Asesinato para torpes. Le pegamos un tiro, que eso ya tiene que ser definitivo. Y le pegaron un tiro de esto de ¡Hala! ¡A cascarla ya! Ahora ya sí que Rasputin dejó de... ¡Ah, que
¡No!
¡Ay, cómo se engaña!
Pero este tío es un superhéroe.
No, todavía estaba vivo el tío. Rasputin era inmortal.
Claro.
O sea, le metieron unos...
Lo había dicho el de sí mismo.
Claro. Venga, pecad, que yo sigo aquí. Bueno, pues le metieron otros dos tiros y le abrieron la cabeza a pistolazos. Y el tío seguía respirando.
¡Madre mía!
Entonces ya tuvieron que tomar la decisión de tirarlo al río. A ver si con la mezcla del veneno, los tiros, la cabeza abierta, el agua fría y no poder respirar en el fondo del río, pues ya la palmaba. Y ahí ya sí que sí, el bueno de Rasputín dejó de ser Rasputín y todo eso.
O sea que en su caso sí puedo decirlo de totalmente casi medio muerto matado, ¿no?
Sí, no se podía estar muy seguro.
Pero ese término cuando... se inventó para él.
Cuando rescataron el cadáver, estaba con las manos como hacia arriba, con lo cual, o sea, murió ahogado, no de los tiros
no,
ni
no,
nada.
Murió ahogado.
O sea, estaba ahí como intentando salir. Era
y eso
una
que
cosa
si ves las fotos, tiene un boquete en la cabeza.
Sí, sí, sí.
Yo no lo entiendo. Bueno, una nueva y fascinante teoría sugiere que en el fondo estaba el servicio secreto británico.
¿En el fondo del río?
Estaba aquí.
En el fondo, sí, ya estaban diciendo, bueno, a ver.
Bajaron allí a ver si estaba, de una jodida vez.
Claro, bajó Rasputín, en el fondo ahí estaba el servicio secreto.
Cogiendo a los peces, diciendo que no les salvéis. Bueno, por fin eliminaron a Rasputín, eliminando la posibilidad de una tregua entre Rusia y Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta tregua hubiera liberado a 350.000 soldados alemanes que podrían haber pasado al frente occidental y hacer mucho daño a los aliados. Así que tiene perfecto sentido...
Porque Rasputín, entre otras cosas, era un pacifista, que la verdad que estaba siempre en contra de la guerra y por eso... Y
con pacifista.
La
influencia
que era pacifista. Pacifista
dando
de la guerra.
A todos.
Este le gustaba... Vamos a juntar cuerpos, mejor que separarlos.
Exactamente.
Eso es, colectivamente.
Oye, hagamos el amor y no la guerra, que luego se dijo...
O sea, que por eso tenía... Los hippies dejaron barba por Rasputín.
En lugar de...
casa todo, es que todo está hilado.
Claro, eran los hippies, no Christies, casi. Claro. Bueno, fuera quien lo mató, tal. Sabemos que le costó mucho acabar con el Barbas de Rasputín. Terminó su absurdo reinado político en uno de los países más poderosos del mundo. Descanse en paz por fin, Rasputín.
Muchas gracias, Nura, sobre todo por esa frase final.
Sí, que dejaste en paz.
Por fin,
Rasputín.
Camiseta ya.
Bueno, ahora vamos a escuchar, si os parece, unas cuantas frases dichas por el propio Rasputín para entender mejor al bicho este. Lo que pasa es que le vamos a decir nosotros, ¿no, Rasputín? Que ya debajo del agua ya no habla. ¿No?
Bastante trabajo les costó, ¿qué tal lo del medio?
Fantasma.
Atención, esta frase va un poquito en hilo de lo que hemos hablado antes, pero como está escrita entre comillas, pues dijo Rasputín, antes de que podamos arrepentirnos, tenemos que pecar. ¡Ole,
muy
tu barba!
Bien.
¡Bravo!
Es que si no, ¿de qué te vas a arrepentir?
Claro.
Es que, oye,
sí.
Está muy lógico.
Peca antes de arrepentirse.
Claro.
Claro, ya te arrepentirás luego.
Claro. Bueno, ahí va otra. Y cuando los dos fuegos sean apagados, un tercer fuego quemará las cenizas. Pocos hombres y pocas cosas quedarán, pero lo que quede deberá ser sometido a una nueva purificación antes de entrar en el nuevo paraíso terrestre.
Muy claro.
Analicemos la frase. Sí. Quema algo y luego quema la ceniza. Es como para decir, acaba el trabajo, ¿no?
Bueno, y esta es otra. Dice, me besas, te beso, Dios. Tú te acuestas conmigo, tú te acuestas con él. Todos nos acostamos de toda manera. Venga,
se cierra el círculo.
Bravo. Mueve también. Esta me gusta mucho. Mira, un pedazo de pan es más precioso para el hombre que una montaña de diamantes y de oro. Amén.
Muy bien.
Esto lo dijo con la pequeña. Ya te lo digo yo.
Cuando le abrieron la cabeza, sí. le salió.
Empezó a soltar ahí.
Estoy buscando. ¿Dónde está el punto sobre la historia, Nuria? Que no lo encuentro.
Madre,
¿dónde está el punto sobre la historia?
Qué desesperado ve a este hombre, pero vamos a ver, lo tienes en Onda Madrid. Olo. Y te quedas tranquilito.
Vale, sí, es que ya me quedo más tranquilo. No, pero Lorenzo, perdona, Lorenzo, ¿dónde está el punto sobre la historia?
No distingues el
uno
del
otro.
¿Quién es Lorenzo del otro?
Lorenzo es el que os va a explicar que también somos un programa de televisión. Estamos en Telemadrid a todo color.
Y también nos podéis leer en una revista digital interactiva en la que tenéis todas las rutas del programa de la tele y muchísimo contenido y muchas sorpresas. Os lo podéis descargar para Apple y Android.
Muy bien, amigos, pues esto no da para más. ¡Oh! Juan José Mayo, Miguel Ángel Vázquez y Javier López están intrigando en la sombra para ver si pueden enderezar la situación sonora de este programa. Y aquí desafiando a la autoridad, decididos más que nunca a acabar con la leyenda negra y a defender los ideales más nobles del mestizaje nacional. ¡Toma! Nuria, Lorenzo, Francis y David. Os esperamos la semana que viene aquí en Onda Madrid en un nuevo episodio de...
¡El punto sobre la historia!